Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Nuevo ataque terrorista por atropello en Jerusalén. Nuevo enfrentamiento diplomático de Israel con Estados Unidos por la inclusión del país de nacimiento en un pasaporte. Y nueva ciudad en Israel para la minoría árabe. Israel critica la parcialidad del informe de Amnistía Internacional sobre operativo en Gaza. Son los titulares para hoy, las noticias que vamos a desarrollar y las va a comentar como siempre Jorge. Hola Jorge.
¿Qué tal Jordi?
Luego nos traerá la agenda cultural Raquel, pero empezamos hablando de ese ataque terrorista, ese nuevo ataque terrorista por atropello en Jerusalén. El atacante palestino golpeó con su coche a tres agentes de la Policía de Fronteras a la espera de cruzar la carretera al cuartel de su unidad. Luego siguió conduciendo y atropelló intencionadamente a los peatones en la parada de autobús del tren ligero. Siguió conduciendo, golpeando los vehículos a lo largo de la carretera. Cuando el coche dejó de funcionar por el choque, salió del mismo sujetando una barra de hierro y comenzó a atacar a la gente en el lugar. Un equipo de la policía y policías de la Guardia de Fronteras que vieron al terrorista se acercaron a él, le dispararon y mataron, evitando así que continuara atacando. Según informa el Ministerio de Defensa israelí, hay un muerto y 13 heridos que fueron evacuados a hospitales cercanos.
Sí, esta noticia la verdad que nos pillaba hace muy poco tiempo y no hemos tenido la posibilidad de elaborar los detalles. Por ejemplo, no sé el nombre del atacante, se sabe que es un palestino, pero no la edad ni el dónde residía. Sí que he visto una foto, es una persona, calculo, de 30 y pico de años, entre 30 y 40 años, vestido con vestimentas occidentales, lo cual se aproxima también al perfil de este nuevo tipo de terrorismo, del cual ya hemos tenido la semana pasada aquel terrible saldo de la niña de 3 meses, más otra mujer peruana, una chica peruana que estaba en proceso de conversión en Israel. Evidentemente esto ya es una pauta. Esto no es algo, no es que los coches de los palestinos funcionan mal, ni que hay un virus que los vuelve locos solamente a los habitantes de Jerusalén Oriental. Esto es un virus mucho más peligroso porque es un virus ideológico que les están inoculando día tras día desde hace muchos años, desde que prácticamente nacen, el virus del odio, y ahora esto se activa y se dispara, y justamente lo más peligroso es el efecto imitación, el efecto llamada que puede tener que se produzcan muertes con este tipo de atentados. Recuerda que cuando fue el anterior contra el tranvía, la gente que esperaba el tranvía, pues hubo voces que dijeron, bueno, igual si se pusieran pivotes a la entrada de los andenes, pero ya vemos que tampoco es una medida que va a ser muy efectiva porque esta persona atropelló a gente que estaban esperando el tranvía, pero también a simples peatones que estaban por cruzar la calle. No se puede llenar toda la calle y todas las aceras de pivotes, va a ser imposible. O sea, esto es un problema mucho más difícil de atajar porque, otra vez, muchas veces hablamos con nuestro amigo, el asesor de defensa, Juan Manuel Pérez Triana, y que tiene un blog que se llama Guerras Postmodernas. Pues esta es una guerra todavía más posmoderna porque es un terrorismo posmoderno. No es un terrorismo de grupos, es un terrorismo de lobos solitarios, pero que actúan por imitación y que no necesitan una infraestructura, ni siquiera darse a conocer por internet, ya ni siquiera es como los mártires estos que se hacían las películas, se filmaban en vídeo y otros les conseguían los explosivos con los que ellos se hacían reventar. Aquí no hay explosivos, aquí no hay vídeo, seguramente se lo habrán contado por el móvil a alguien de la familia o lo que sea, lo que iban a cometer o no. De todas maneras, lo asombroso del caso es que ante este tipo de incidentes, que es el terrorismo más descarnado, pues el presidente de la Autoridad Palestina, que se supone que es el moderado, no el de Hamas, el que siempre estuvo en contra de Hamás, porque Hamás era terrorista y este era el moderado, pues ha hecho un panegírico elogiando al anterior terrorista que atropelló a la gente, y a este también le van a poner por las nubes. Entonces está llamando a la gente a que mate. Yo lo que no sé es, Israel sabe lo que tiene que hacer, pero la comunidad internacional sigue insistiendo que es con esta persona con la que hay que hablar, que es en él el que hay que confiarse, es a él al que se van destinando y que va a administrar los 5.500 millones de dólares de ayuda para la reconstrucción de Gaza y que se van a utilizar de buena fe y no en armamento. Es esta persona la que va a frenar el terrorismo de Hamás y la que va a controlar las fronteras de entrada de material para que no se rearmen y no construyan túneles. La verdad que es muy difícil creerse que el presidente palestino vaya a hacer algo, porque todo apunta a que no solamente que con la alianza esta de entre su partido y Hamás no ha moderado a Hamás, sino que él mismo se ha llevado a los extremos, imitando aquí también otra vez el efecto imitación, imitando a lo que hizo Arafat en su momento cuando empezó la segunda intifada, y de pronto de hablar de diálogos de paz, de recibir premios Nobel de paz, estaba admitiendo y alentando a los mártires que se hacían explotar en las cafeterías, en las pizzerías y dentro de los autobuses. ¿Qué es lo que se puede sacar de conclusión de esto? Mejor no lo digo en voz alta.
Seguimos. Un niño de 12 años pone en jaque las relaciones entre Estados Unidos e Israel. Se llama Menachem Zivotofsky y nació en Jerusalén, de padres estadounidenses que reclaman que la mención Israel sea añadida a su pasaporte. La Corte Suprema de Estados Unidos se mostró dividida en sus debates sobre si un pasaporte debía reflejar la política exterior estadounidense o, por lo contrario, la identidad de un individuo. Recordemos que Estados Unidos considera que la ciudad sagrada para judíos, musulmanes y cristianos no corresponde a ningún país en exclusiva, ya que su estatus debe ser negociado entre todas las partes del conflicto. Con objeto de ser neutral, el Departamento de Estado ha establecido que el pasaporte de una persona nacida en Jerusalén solo debe aparecer el nombre de la ciudad. Pero una ley federal aprobada por el Congreso y firmada en 2002 por el entonces presidente George Bush autoriza que un ciudadano estadounidense nacido en Jerusalén lleve la mención Israel en su pasaporte, lo que implica el reconocimiento de la ciudad como capital del Estado hebreo. En marzo de 2012, la Alta Corte había considerado que el pedido de los padres de incluir la mención Israel en el pasaporte era jurídicamente aceptable, aunque no se pronunció sobre el fondo del asunto.
Bueno, esto es lenguaje legal casi incomprensible, pero el tema es que ponen un aprieto a Estados Unidos, porque lo que hacen con la gente, los americanos que nacen en Jerusalén, no lo hacen con ningún otro ciudadano que nazca en ninguna parte del mundo. Vamos a ver. Eso es el tema principal. No es que esto de Jerusalén, los padres, qué pesados, que quieren que aparte de Jerusalén ponga a Israel. No. Si tú eres de padre norteamericano y tu hijo nace en Madrid o en Valladolid, pone España. Y si nace en Andorra, pone Andorra. Y si nace en Nápoles, pone Italia. Pero solamente si naces en Jerusalén, no puede poner Israel. Es asombroso, pero es así. Y bueno, esto ya se suma al suma y sigue de las relaciones y las tensiones diplomáticas de las que hemos hablado entre Estados Unidos e Israel. Y por cierto, ya hoy se tienen los resultados de la debacle que tuvo el Partido Demócrata en estas elecciones, lo que ha llevado a lo que comentaba ayer Masha en la sección de desde Boston, el nivel de popularidad de Obama, que está por debajo incluso del de Jimmy Carter, que era el presidente menos valorado de la historia de Estados Unidos, que ya era mucho decir. Y pues vive unas horas muy bajas, y en esas horas muy bajas sigue empecinado en estas políticas que ponen en peligro la seguridad de Israel.
La Comisión Nacional de Planificación Urbana de Israel aprobó esta semana la construcción de una nueva ciudad en la Galilea para la minoría árabe, en una decisión que busca hacer frente a la escasez de vivienda en los poblados de esta comunidad. Se contempla la construcción de 10.000 nuevas viviendas en una zona al este de San Juan de Acre y que se constituirá en ciudad conforme avancen los planes. Su superficie será de 270 hectáreas, de las que 202 pertenecen actualmente al Estado israelí y el resto son de propiedad privada. La mayoría de las ciudades árabes en Israel datan de hace décadas, por lo que se caracterizan por una alta densidad de viviendas y no cuentan con una planificación moderna en la que la población disponga de espacios verdes o de entretenimiento. La comisión también aprobó un plan de 3.600 viviendas en la localidad drusa de Daliat el Carmel, junto a la portuaria de Haifa. La minoría árabe de Israel está formada por 1,8 millones de habitantes, la inmensa mayoría palestinos que quedaron dentro de los límites reconocidos del Estado israelí en 1948.
Bueno, sí, Jordi, el tema es que esta minoría, que es muy populosa, 1.800.000 personas, son los palestinos que viven en Israel, que tienen todos los derechos en Israel, son árabes israelíes, son israelíes, tienen derecho, votan en las elecciones, tienen sus partidos políticos, hacen. Muchos de ellos viven también en zonas como la Galilea. También en el Negev hay muchos beduinos, pero el tema es que las ciudades que ellos tenían eran ciudades un poco antiguas. No tenía una planificación demasiado moderna. Entonces, pues han ido creciendo demográficamente y ya se sabe, van ocupando todos los espacios, construyendo para arriba, pero un poco anárquicamente, y las ciudades ya resultan un poco agobiantes, las ciudades árabes. Y entonces, bueno, se ha decidido que en esta zona había buena demanda, que estaba cerca del resto de las poblaciones para que la gente se sienta cerca de las familias de las que se van a alejar unos kilómetros, cerca de la zona de San Juan de Acre, y se procede a la creación de esta ciudad. Como siempre, sea cual sea el signo de las decisiones de Israel, siempre hay críticas. Entonces dicen, ah, ¿por qué hace una ciudad solo para árabes, como para si los quisieran separar? Vamos a ver, vienen a resolver el problema de esa minoría, porque los árabes pueden vivir en Haifa, los árabes pueden vivir en Tel Aviv. No hay ninguna ley y no hay ningún problema en que los árabes se integren dentro de las ciudades donde la mayoría son judíos. Pero ellos también prefieren estar en sus propios barrios, cerca de sus mezquitas, cerca de colegios que enseñen árabe, etcétera, etcétera. Con lo cual, ellas también tienen esta necesidad. Y por otra parte, mira, por dónde esta noticia se da justo cuando en Jerusalén se da este conflicto tan terrible entre barrios de judíos y barrios de árabes, con los cuales forzar una integración cuando las cosas no están tan bonitas, pues quizás no sea una buena idea. Y lo mejor sería que cada uno tuviera su sitio con todas las libertades. Como digo, los árabes israelíes se pueden instalar donde quieran. Es más, la mayoría de los árabes que progresan económicamente son los que se instalan en ciudades de judíos, pero no los que tienen más menos digamos medios económicos o que están más ligados a la tierra, porque tienen ellos mucha ligazón, como es lógico, a las tierras que heredaron, porque 1.800.000 personas son las que se quedaron cuando los otros 700.000 palestinos se fueron porque los ejércitos árabes le dijeron váyanse que vamos a matar a todos los judíos y luego volverán. Estos se quedaron porque no creían a los ejércitos árabes y dijeron yo de mi tierra no me voy. Y al final, pues la historia les dio la razón, se quedaron con su tierra y se quedaron viviendo en un país que aunque como minoría, igual que estaban como minoría en el Imperio Otomano, porque nunca los palestinos tuvieron una identidad política o estatal separada, pero siempre con todas las garantías democráticas que les da absolutamente el Estado de Israel.
Amnistía Internacional acusó el miércoles a Israel de cometer crímenes de guerra durante su ofensiva de este verano en Gaza, afirmando que mostró una insensible indiferencia en ataques sobre viviendas familiares en la populosa franja costera, que en algunos casos supusieron crímenes de guerra. El Ministerio Israelí de Exteriores rechazó las conclusiones del informe, señalando que Amnistía ignora crímenes de guerra documentados realizados por Hamás y no menciona la palabra terrorismo en relación a Hamás u otros grupos armados palestinos, ni los túneles construidos por Hamás para infiltrarse en Israel y realizar ataques terroristas. Durante los 50 días de combates, Hamás disparó miles de cohetes y morteros sobre ciudades y pueblos israelíes, incluyendo Tel Aviv, y empleó una sofisticada red de túneles para atacar comunidades civiles israelíes. Israel dijo que su ejército fue tan cuidadoso como fue posible para evitar bajas civiles y se refirió a su sistema de alertar a los civiles cuando era posible de que su edificio iba a ser atacado. Además, culpó a Hamás de la alta cifra de bajas civiles, culpando al grupo armado de lanzar cohetes y atraer represalias desde patios de colegio, zonas residenciales y mezquitas.
Bueno, evidentemente no estamos de acuerdo con este informe de Amnistía Internacional. Primero, porque no se puede documentar un crimen de guerra sin establecer que esto era una guerra y que del otro lado también había una situación. Y del otro lado no mencionan nada. No existe el terrorismo para Amnistía Internacional. Como que ellos tienen derecho a hacer absolutamente todo. Disparar sobre civiles sin apuntar, eso está condenado expresamente por el derecho internacional. Eso no lo mencionan. Construir túneles hacia sitios civiles para atacar a poblaciones civiles, jardines de infancia, niños, etcétera, eso no se menciona. ¿Qué quieres que te diga? A mí Amnistía Internacional me merece casi el mismo respeto que las Naciones Unidas últimamente, porque se ve que es un órgano que ha sido vampirizado por las fuerzas del terrorismo internacional. No hay otra palabra para decir que si no se menciona el terrorismo de Hamás, esto tiene que estar en sus manos, si no económicamente, si ideológicamente o por otro tipo de compromisos. Con lo cual, Amnistía Internacional con estos informes se desacredita más de lo que ya se da desacreditado. Por cierto, sobre las cifras de civiles y las investigaciones sobre los supuestos crímenes de guerra israelí. Israel sigue investigando sobre todos los asuntos que han pasado en la guerra. Y yo quiero citar que en una de las últimas apariciones que hizo el ministro de Finanzas israelí, no el de Defensa, no el de nadie del Likud, Yair Lapid, que es alguien de centro, que recogía el voto de los indignados y que esto que lo otro, pues él mencionó que a día de hoy las investigaciones israelíes han llegado a la conclusión de que de los 2.100 muertos en el operativo del lado palestino, pues los que eran terroristas, los que estaban disparando o actuando a favor de los grupos terroristas de la Franja de Gaza, ni siquiera es que guardaban la proporción 1-1, que ya comentó, sino que es de 2-1 o de casi 3-1. Hablaba de 1.400 terroristas y 600 civiles, con lo cual la proporción de civiles es todavía más baja que la que se puede ver en cualquier contienda de la historia del mundo, incluidas las operaciones de la Alianza Internacional ahora para proteger a los civiles kurdos e iraquíes de los ataques del Estado Islámico. Pero, claro, cuando Israel publique ese informe, nadie le va a hacer caso, nadie lo va a publicar o no le van a dar ninguna veracidad y visibilidad, aunque esté respaldada por todos los documentos y todos los organismos realmente serios que puedan comprobar que estas evidencias han sido así. Incluso por internet ya circulan ciertos rumores de aquel famoso ataque contra los 4 niños en la playa que posiblemente haya sido un montaje. Pero Israel todavía no ha dicho nada sobre el tema, con lo cual nosotros tampoco nos vamos a pronunciar porque sería un rumor contra otro rumor y no es ese nuestro plan.
Gracias, Jorge. Mañana nos vemos. Ahora Raquel con la agenda cultural. Hola, Raquel.
Hola, Jordi.
Bienvenida al espacio de noticias.
Gracias.
De noticias culturales. Bueno, dime, ¿qué tienes para hoy?
Empezamos con dos buenas, muy buenas noticias, Jordi,
bien, bien,
que conectan España con Israel.
Uh-huh.
España, nuestro país ha concedido la Cruz al Mérito Civil al coreógrafo israelí Yair Barbi.
Mira qué bien.
Y además un profesor español, el profesor Jambrina, ha obtenido la medalla que otorga el Consejo de la Comunidad Sefardí Oriental de Jerusalén. Pero
Raquel. Te voy a conceder yo a ti una medalla honorífica también, para que vale. Luego me das tú a mí una también.
La medalla de Rabia Sefardí, ¿vale? Nos la entregamos mutuamente.
No, venga, bromas aparte.
A mí me das el dinero mejor, ¿no?
En metálico, ¿no? Bueno, no, ya en serio, son premios importantes. Sí. Y empezamos hablando de este coreógrafo israelí,
empezamos
¿no?
hablando de Yair Barbi. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha concedido la Cruz al Mérito Civil a este coreógrafo israelí, que es director general del Centro de Danza Susan Delal de Tel Aviv, por su contribución a la promoción de las relaciones culturales entre España e Israel.
Mira, qué bien.
Según la nota en la que se informa de esta concesión, desde su fundación en 1989, el Centro Susan Delal ha acogido a los bailarines y grupos de danza flamenca y contemporánea más importantes de España, contribuyendo decisivamente al mejor conocimiento de la cultura española en Israel. La condecoración representa el reconocimiento nacional de España a la obra de Barbi y del Centro Susan Delal, que durante décadas ha contribuido a la difusión de nuestra cultura en el terreno de la danza en Israel. Un buen ejemplo, señala la nota, es el espectáculo Madrid Danza, una producción conjunta del Centro Susan Delal con la Comunidad de Madrid, que cuenta con los mejores bailarines de nuestra capital y que se celebra desde 2009 y que está a punto de comenzar una nueva edición. Ahora, Jordi, hoy está todo el metro empapelado con carteles de Madrid en danza. La ceremonia para la concesión de esta condecoración tendrá lugar el 6 de noviembre, hoy, en la residencia oficial del embajador de España en Israel, Fernando Carderera, quien a principios de año también hizo entrega de la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al escritor Amos Oz. Hablamos un poquito de Yair Barbi. Nació en 1948 en Kfar Blum, en la Alta Galilea, y comenzó su andadura como bailarín en una compañía de danza que les va a sonar muchísimo, la de Batseba. Entre 1977 y 1983 fue miembro del Ballet Rambet de Londres y después formó parte del Teatro de Danza Británico de Newcastle, en Inglaterra. Entre los años 1983 y 88, Barbi fue el director general y artístico del Teatro de Danza Inglesa de Newcastle, que acabamos de citar, y el fundador del Centro de Danza Dance City para la enseñanza del baile en esta ciudad inglesa. Desde entonces, desde que abandonó este cargo, dirige uno de los centros de danza más prestigiosos del mundo, el Susan Delal de Danza y Teatro en Tel Aviv, y sirve como asesor artístico para el Festival de Danza de Carmiel, al norte de Israel, entre otras funciones públicas. Está casado y es padre de una hija y ha obtenido varios galardones locales e internacionales por su contribución a la danza, pero este a nosotros nos hace especial ilusión.
Muy bien. Y en la misma línea, pero a la inversa. Uh-huh. Bueno, ¿no es un coreógrafo español?
No, no es un profesor universitario español.
Bien, más académico este sí. tema. Pero el en consejo... este caso es Israel el que le da premio a un
Exacto.
español.
Exacto. Lo hace el Consejo de la Comunidad Sefardí Oriental de Jerusalén. El año pasado, ¿te acuerdas que premiaron a Matilde Gini de Barnatán y a Rachel Barnatán por su labor al frente del programa de Radio Exterior en Judeo Español? Bueno, pues en este caso el Consejo de la Comunidad Sefardí Oriental de Jerusalén otorgó la medalla de las cuatro sinagogas al investigador y profesor Jesús Jambrina, que está actualmente en la Viterbo University en Wisconsin, en Estados Unidos, por su labor de investigación y promoción del legado judío sefardí en la ciudad de Zamora. Seguro que esta condecoración les ha hecho especial ilusión a nuestros colaboradores José Manuel Laureiro y Añón Barriuso, que han trabajado codo a codo con el profesor Jambrina para recuperar este legado sefardí de Zamora. En una carta de notificación firmada por Abraham Jaim, ya saben, presidente del Consejo, de este Consejo, de la Comunidad Sefardí Oriental de Jerusalén, se afirma que la decisión de otorgar este galardón fue unánime. El homenaje se manifiesta a la labor incansable del doctor Jambrina y su extraordinaria perseverancia en el estudio de la herencia sefardí toledana. También por su papel en la creación del Centro de Interpretación Isaac Campantón y especialmente por la organización de dos exitosos congresos internacionales, tanto en lo académico como en lo público, lo que tiene que ver con el éxito de público, celebrados en la ciudad de Zamora y en Vimioso, en Portugal, en 2013 y 2014, respectivamente, y del que les hablamos profusamente aquí en Radio Sefarad, gracias a Anón Barriuso y a José Manuel Laureiro. La medalla de las cuatro sinagogas del barrio judío del Antiguo Jerusalén conmemoran estas cuatro instituciones consideradas el corazón de la comunidad judía de la ciudad. El Consejo, por su parte, es la organización judía más antigua de la ciudad y se dedica a conservar y promover la historia sefardí en todo el mundo. Así que felicidades desde aquí al profesor Jesús Jambrina y a nuestros amigos colaboradores zamoranos.
Oye, qué bien, Raquel. Lo que une la cultura, que no lo separe la política, por favor.
Muy bien, y con esas sabias palabras nos acercamos a la tercera nota de esta agenda cultural, Jordi, que está dedicada a un recuerdo de una noche aciaga terrible, la noche de los cristales rotos, la Kristallnacht. La Asociación Cultural Sefarad Aragón y el proyecto Beit Sefarad Shalom Aragón han programado para el sábado 8 de noviembre una conmemoración que consiste en un documental y una tertulia sobre la noche de los cristales rotos 1938. Será en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza, con entrada gratuita hasta completar aforo. Así que si están en la capital aragonesa o cerquita, les invitamos a participar en esta conmemoración. Radio Sefarad también se une al recuerdo de esta noche con programas especiales durante este fin de semana.
Pues nada, Raquel, terminamos aquí la Agenda Cultural, el espacio de noticias, y mañana volvemos, ¿vale?
Mañana más.
Hasta mañana.